Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
26 grados tenemos ahora mismo en Zaragoza, cielos cubiertos y esa amenaza de tormenta. Mira, te cuento que el gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en riesgo muchos proyectos importantes en la ciudad. Zaragoza tiene en el aire 63 millones de euros del presupuesto municipal. Esta es la cantidad que el ayuntamiento debería haber recibido de las entregas a cuenta y la participación en los ingresos del Estado. Dame un momento y te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En realidad, Zaragoza no es la única. Esta es una situación que se repite en todos los municipios de nuestro país. Le están reclamando a la ministra Montero una solución para que el dinero llegue. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno central se escuda, dice que como no hay presupuestos, pues eso. Y los municipios piden un real decreto ley que pueda desbloquear la financiación. Por lo pronto, Zaragoza, la ciudad, en un momento además de ejecución de muchos proyectos atascados y en todos los barrios de la ciudad. La ministra Montero anunciaba la semana pasada la paralización de las entregas a cuenta a los ayuntamientos que se hacen conforme a los impuestos que pagan los zaragozanos y que recauda el gobierno de España. La excusa, la falta de presupuestos, lo explicaba la alcaldesa Natalia Choca.
Eso es un problema porque los presupuestos municipales se hicieron contando con lo que la propia ministra en noviembre dijo que iba a entregar a cada ayuntamiento y, por lo tanto, están en nuestros planes y en nuestras previsiones. Así que si no nos estrangula Sánchez y su gobierno, pues podremos ejecutar todos los proyectos y seremos capaces de cumplir con los zaragozanos, con nuestro trabajo y con nuestro mejor esfuerzo.
Veremos qué pasa, la está liando la ministra, porque es verdad que todos los proyectos ahora mismo en Zaragoza son prioritarios y no son pocos, ¿eh? La verdad es que Chueca, la alcaldesa, no ha querido destacar uno por encima de otro. Avenida Navarra, Avenida Cataluña, La Romareda, la transformación del Huerva, nunca antes tantos proyectos en marcha y de ahí la importancia de tener la inversión que nos corresponde. Hay más preocupaciones que tiene en este momento el gobierno de Chueca. También lo ha dicho, por ejemplo, la vivienda, la gestión de la crisis migratoria con personas que llegan a la ciudad sin un techo, abandonados a su suerte por culpa de la gestión del gobierno central. Alrededor del 70% de estas personas que viven en la calle son migrantes sudafricanos. Y, por supuesto, también pendientes de la respuesta europea. Tendría que ser pronto ya inminente esa respuesta en 2 o 3 semanas y mientras pues se sigue trabajando. Es una de las cuestiones que ha planteado hoy, como te cuento, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Choca.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues nos vamos de vuelta por Zaragoza a dar una vueltecica y descubriendo sus calles. Mira, hoy nos vamos a parar en el Parque del Buen Humor, entre José Atares y Valle de Broto. Ahí cerca del Puente de la Almozara, está el andador Paula Montal Fornés. Pero, Mariano, buenos días. Cuéntanos, ¿quién es Paula Montal? Buenos días.
Buenos días. Hoy, del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza, destacaremos la calle dedicada a Paula Montal Fornés. Paula Montal Fornés, de San José de Calasanz, nació en Arenys de Mar, en Barcelona, el 11 de octubre de 1799, y fue una religiosa española fundadora de las religiosas de las escuelas pías. Paula Montal pasó su infancia y juventud en su villa natal, trabajando desde los 10 años como encajera y colaborando activamente en la pastoral catequética de la parroquia con las niñas y jóvenes. En 1829, a los 30 años, fue cuando fundó esta congregación comentada, la de las Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías, abriendo en Figueras una escuela para niñas a las que siguieron otras 7. Esa orden fue aumentando y fue siendo requerida por muchas ciudades, de aquí que también en Zaragoza haya una calle dedicada a esta religiosa. Murió en Olesa de Montserrat, Barcelona, el 26 de febrero de 1889. Y de hecho, a su muerte existían ya 308 monjas y 38 novicias pertenecientes, educando casi a 3.464 alumnas de 19 colegios extendidos por toda España. El 18 de abril de 1993 fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y finalmente canonizada por el mismo Papa el 25 de noviembre de 2001. Conviene precisar que ser beato es tener el reconocimiento de la entrada de una persona muerta en el cielo y la capacidad de interceder a favor de los que lo rezan. Por la canonización, la Iglesia Católica Oriental y Occidental declara como santa una persona fallecida y la incluye en la lista de santos reconocidos, teniendo permiso oficial para que sea venerada y que se le puedan dedicar fiesta litúrgica o iglesias, capillas y altares, reconociendo también su poder de interceder ante Dios.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Vive la primavera más especial con Gardeniers. Adquiere flores, plantas y artículos de decoración. Con cada compra que hagas, contribuirás a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Un proyecto de ATADES. Visítanos en calle Clara Campoamor 25.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy 2 de junio es el día para la concienciación de los TCA, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Son enfermedades mentales graves, no son estilos de vida. Y hoy es un día precisamente para concienciar, para hablar de esto, y es por eso que hemos llamado a Carmen Galindo, que es la presidenta de Arvada. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, vicepresidenta de Arvada,
vale,
pero da igual.
Pues bien,
lo
matizamos. Oye, Carmen, hoy queríamos hablar de estos trastornos que afectan a millones de personas, en realidad, en todo el mundo. ¿En Aragón hay registros, Carmen?
En Aragón hay registros más o menos aproximados.
Claro.
Tenemos más o menos registros de lo que son las unidades de salud pública, pero también hay centros privados que atienden a pacientes, con lo cual eso no lo tenemos registrado nosotros. Pero las estadísticas y todos los estudios siempre nos dicen que un 4%, 5% de la población adolescente, y ahora ya el abanico es mucho más grande, desarrolla la enfermedad, con lo cual pues sí que hay muchas personas que están afectadas por un TCA.
Es que te iba a preguntar por eso, porque tenemos la imagen de que quienes padecen TCA son niñas adolescentes, pero eso no es del todo cierto, Carmen.
Pues no, desgraciadamente no, porque el abanico hacia edades más tempranas pues se ha abierto, ¿sí? Pero también se ha abierto, y bueno, que no es que se haya abierto, que siempre que ha habido muchos casos de personas adultas.
Ya, ya.
Hace ya años que logramos desde Arvada pues que se abriera una unidad de adultos. En aquel momento era en el Rollo Villanova, es decir, que eso ya lleva, y había muchas personas que se acercaban a Arvada que eran personas adultas,
ya,
que,
claro,
que pues que tenían el problema, claro está.
Oye, ¿qué nos puede recomendar en un día como hoy? ¿A qué tenemos que estar atentos, Carmen?
Primero, estar atentos dentro del seno de una familia, pues cuando un niño, una niña, cuando son, pues eso, que están viviendo en casa con los padres, todavía son adolescentes, pues si tiene pues algún cambio de actitud hacia la comida y sobre todo pues un cambio de carácter y demás. Y las personas adultas pues siempre, claro, pues veremos que esa excesiva preocupación por el cuerpo, por la dieta, siempre nos tiene que dar señales de alarma. Pero nosotros ahora lo que tenemos que hacer es pensar, pues bueno, si está diagnosticado, que esté pues con una atención adecuada y la familia pues que entienda y que comprenda, y la sociedad igual, entender, comprender lo que es un trastorno de conducta alimentaria, lo difícil que es vivir con ello, y pensar que esas personas necesitan apoyo. Yo creo que eso es lo más importante, que es una enfermedad mental grave que necesita que tenga unos especialistas adecuados y una atención adecuada, y luego por parte de nosotros, por parte de la sociedad, que la comprendamos, la entendamos y sobre todo no culpabilicemos al paciente.
¿Crees que en estos, cuando hablamos de enfermedades mentales, a veces, bueno, pues estamos acostumbrados a, mira, me duele la cabeza, me tomo una pastilla, se me pasa, sí. Ya está, ¿no? Y esto es como, bueno, hay que tener paciencia, es una cosa que puede durar, ¿no? Que tenemos que, no sé cómo explicarlo, bueno, un poco lo que decías, ¿no? Que hay que entenderlo y eso nos exige los familiares, pues tener mucha paciencia también, ¿no?
Es que es un proceso largo.
Claro.
Primero, en el momento que se empiezan a ver los síntomas, pues esa persona lo va a exteriorizar y lo va a expresar de la manera que mejor puede y que mejor sabe en ese sentido, ¿no? Que, es decir, ¿cómo expreso yo que me siento mal, que no me quiero, que todo me genera un conflicto porque sé que tengo que hacer las cosas bien, pero mi cabeza no me deja y estoy luchando todo el día con mi cabeza? Entonces, eso y reconocer que está enfermo, pues también cuesta, ¿no?
Claro.
Y luego poner en tratamiento, y ese tratamiento hasta desmontar, o que la persona pueda al final tener unos recursos para poder luchar contra ese bicho que tiene dentro, esa voz que tiene dentro, pues lleva un tiempo, y eso es lo que a veces a la familia pues nos cuesta entenderlo.
Oye, y si vemos, Carmen, si sospechamos y si empezamos a decir, ostras, es que es posible que esté sucediendo esto, ¿a dónde vamos? ¿Quiénes ayudan? ¿A qué médico voy?
Claro, pues primero al médico de familia, es decir, hay que ir al médico de atención primaria y él valorará, verá cómo van las cosas, porque a veces en la familia te empiezas a angustiar, lógicamente, porque ya la vida no es lo mismo, porque esos cambios de carácter, esa constante lucha, eso te genera pues un estrés, una ansiedad, una angustia, y tienes que tener mucha resistencia y mucha paciencia, que en la vida diaria unas veces la podrás tener y otras veces no. Es decir, que eso somos humanos, ¿no? Y luego ya, pues si el médico considera que hay que derivar a salud mental, a las unidades correspondientes, pues también. Y luego siempre está ARVADA, que es un apoyo para las familias, para ayudarles a entender la enfermedad, a ver cómo tienen que convivir, cómo tienen. Y bueno, pues ahí les ayudamos, incluso si el hijo, la hija o el familiar que sea no considera que tiene que ir, que no quiere ir al médico, pues a lo mejor ahí, pues hablando con ellos y tal, les ayudas un poco a que den ese paso para que se puedan ir mejorando.
Totalmente. Oye, 2 de junio, Carmen, sí. Día Mundial de Acción por los TCA. ¿Qué reivindicamos hoy especialmente? ¿Cuál es eso que falta?
No, reivindicamos que se entienda que es una enfermedad mental grave, que nosotros siempre lo estamos diciendo, que necesita, que no es un estilo de vida, como decimos, sino que es una enfermedad que necesita una atención adecuada, que necesita muchos recursos, que a veces no nos llegan y hay listas de espera y los pacientes han de esperar mucho hasta que puedan ser atendidos, y eso sí que es necesario entenderlo, pues que haya unidades de infanto-juvenil, unidad de adultos y que estén bien dotadas, y luego que la sociedad entienda que es eso, que no es un capricho, que la tenemos que entender la enfermedad y entender a la persona que la padece, que lo pasa fatal, que no es porque quiere, que sufre. Y difundiendo esos mensajes de que no vamos a juzgar, sino que vamos a acompañar y lo vamos a entender, yo creo que eso es muy importante.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Carmen Galindo, sí. Ella es la vicepresidenta de Arvada. Y es muy bonito mismo. Siempre tenerte por aquí, Carmen, porque nos ayudas mucho. Un besico, hasta bueno, la próxima.
Ya sabéis, hasta la próxima y muchas gracias. Adiós.
Mira, te quiero hablar ahora de la economía solidaria. ¿Qué es esto? Dirás, pues... Es un modelo económico que prioriza el bienestar social y ambiental sobre el lucro y que promueve la cooperación, la justicia, la sostenibilidad. Es una alternativa, digamos, al modelo económico tradicional y lo que se busca es construir relaciones económicas más equitativas, más justas, donde el trabajo, el consumo y la producción se orientan a la satisfacción de las necesidades de las personas y al cuidado del planeta. Economía solidaria. ¿Esto es posible? Bueno, pues esto que suena bien, pero ¿cómo se lleva a cabo? Hoy te quiero hablar de las 30 jornadas de economía solidaria, 30 años, que tiene un lema que son 30 años transformando la economía sin reblar. Se va a celebrar en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI, que ya sabes que siempre está ayudando a un montón de asociaciones y en este caso, pues como te digo, a la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Se van a celebrar los días 3, 4 y 5 de junio, o sea, esta semana. Tengo el gusto de poder hablar ahora con Pilar Manzón, ella es secretaria técnica de REAS Aragón, que es la Red de Economía Alternativa Solidaria. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Muchas gracias por dejarnos este hueco para difundir estas 30 jornadas.
Ahí estamos. Oye, ¿cómo explicamos lo que es economía solidaria?
Bueno, pues lo has introducido fenomenal. La economía solidaria es un movimiento que recoge tanto empresas como entidades como personas que al final pues su objetivo es poner la persona en el centro, el cuidado del planeta y responder a las necesidades y tener esa mirada de la economía, pues como siempre tendría que haber sido, una economía social, una economía solidaria, ¿no? Que no busque un lucro, sino que busque el bienestar de las personas.
Uh-huh. 30 años lleváis ahí sin reblar. Es verdad que yo creo que cada vez se oye más, ¿no? Que algo parece que sí que está cambiando quizá, Pilar. Hay como
sí,
más responsabilidad.
Desde luego que sí. De hecho, este año, el 2025... estamos celebrando aniversarios de muchas de las entidades que han sido promotoras, ¿no? De hablar de economía solidaria, de hablar de este tipo de economía. Hemos celebrado 10 años de la banca ética de fiar, hemos celebrado 20 años de COP57, Cooperativa de Servicios Financieros, hemos celebrado el año pasado 30 años de Grupo La Veloz, de Tiebel. Esto significa que, bueno, que se están consolidando los proyectos, que existe una alternativa, como dice nuestra red, y que estamos ahí sin reblar porque al final son muchos los ámbitos de propuestas que tenemos.
¿Cómo, qué es lo que vais a hacer? ¿Cómo es la programación que vais a hacer estos 3 días, 3, 4 y 5 de junio?
Pues empezamos mañana martes a las 7 de la tarde con personas que estuvieron hace 30 años promoviendo estas mismas jornadas, que al final, pues bueno, pues gente que venía del movimiento ecologista, que venía del movimiento antimilitarista, de personas que ponían sus ahorros pues para que sirvan para este tipo de modelo económico. Todas estas personas, ¿no? y las fundadoras de REAS Red de Redes, que es nuestra red a nivel estatal, van a estar con nosotros para un poco recordar cómo fueron los orígenes y también para ver todos sus aprendizajes, ¿no? Y todos los retos a los que se han encontrado y cómo ven ahora, ¿no? También cómo ven ahora esta siguiente evolución de otros 30 años más, por ejemplo. Eso será el martes.
Ajá, muy bien.
El miércoles 4 de junio quisimos hacer una mirada a los retos que tenemos encima ahora la sociedad. Y entonces veíamos que hay uno que es la desinformación, todo el tema de, pues muchas veces, los bulos que corren, ¿no? Y que hacen que, bueno, pues que estemos desinformados y, bueno, abordar todo este tema de la desinformación. Ahora mismo la Federación Aragonesa de Solidaridad está con una campaña de bulos muy interesante que se puede ver y, bueno, pues va por esta línea.
Vale.
La vivienda también, súper importante, es un tema ya crucial, urgente, necesario. Y lo vamos a abordar tanto, bueno, pues con Valeria Racu, que es del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que también estarán las compañeras de aquí de Zaragoza, pero también un poco porque desde esta economía solidaria tenemos una propuesta, que son las cooperativas de vivienda en cesión de uso,
¿sí?
Y que también es un modelo que hay que dar a conocer.
Muy bien, muy interesante.
Y bueno,
¿y el último día, el 5 de junio?
Bueno, no me olvido de Marina Gross, que también es una persona de Ecologistas en Acción, que va a tener una mirada por todo el tema del medio ambiente, crisis climática, pero también como el desarrollo, cómo compaginar el desarrollo de la economía, ¿no?
Sí.
Y el respeto por el medio ambiente y sobre todo en Aragón, que ahora estamos en momentos muy interesantes. Y finalmente, el jueves 5 de junio, pues vamos a mirar un poco al futuro con temas que también ahora ya empiezan a ser urgentes, ya son urgentes, pero que queremos, pues desde esa mirada de la economía solidaria, qué propuestas hay, ¿no? Los cuidados, tan importante, las finanzas, ¿no? Igual que llevamos muchos años trabajando en finanzas éticas, pues vamos a seguir mirando hacia el futuro para ver por dónde ir. Todo el tema del activismo económico, pues el cooperativismo, traemos a un perfil que es Marina Vargas, que tiene un perfil en Instagram de guapalista y cooperativista. Es muy, muy interesante seguirla porque además aprende mucho de todo lo que es la propuesta cooperativa, ¿no? De las cooperativas. Y finalmente, pues esto, Rubén Suriñac nos acompaña con una propuesta también muy interesante, que es un poco cómo hablamos del futuro sin caer en el pesimismo, ¿no? Sino de una manera esperanzadora. O sea, son personas como muy de diferentes áreas, pero súper interesantes todas.
Pues la verdad es que muy interesante, y luego terminaréis un broche festivo, ¿no? Ya ese ya de fiesta total en la Sala López, como estoy viendo. Pero estas jornadas son, lo recordamos, en el Centro Joaquín Roncal, del 3 al 5 de junio, y la verdad es que, bueno, no sé si hay que apuntarse previamente. Iba a decir...
No, esto es entrada libre, ¿vale? Y también hay espacio de conciliación. Para eso nos tendrían que llamar por teléfono o escribir un correo si alguien necesita que... Bueno, hay un espacio que lleva Gusantina y que gracias... Bueno, el Roncal se porta fenomenal.
Sí.
Pues pueden venir papis y mamis que tengan peques sin problema.
Vale.
Y pues... bueno, lo que decías de la fiesta final es que también tenemos el aniversario de REAS en sí, de REAS, de las redes de economía solidaria.
Sí.
O sea, se nos juntan todos los aniversarios.
Bueno, pues a que vaya muy bien, a disfrutar de esta semana intensa que, como digo, están celebrando las 30ª jornadas de economía solidaria en Zaragoza. Pilar Manzón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernoslo explicado. Un saludo.
Igualmente, muchas gracias. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, quiero seguir hablando de salud ahora, a esta hora, a la 1:30, que estamos aquí en este lunes estrenando mes. Y además, yo creo que con una mirada buena y esperanzadora, porque la semana pasada las Cortes de Aragón aprobaron un Plan Aragonés Integral de Prevención y Lucha contra el Cáncer. Se aprobó además por unanimidad y la verdad es que yo creo que hay que estar orgullosos de algo así. José Manuel Ramón Cajal es representante autonómico de la Asociación Española contra el Cáncer, es presidente además de la asociación en Huesca. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿estáis satisfechos con este plan? Plan Integral de Prevención y Lucha contra el Cáncer.
Bueno, pues verdaderamente estamos muy satisfechos porque, fíjate, nosotros como entidad lo que hacemos es coger las demandas, liderar las demandas de la sociedad civil en este momento para que haya pues mucha menos repercusión en la enfermedad, en la calidad de vida, etcétera. Y esto era una cosa que teníamos pendiente de la sociedad civil, ¿no? O sea, que hubiese un plan integral que abarca desde la prevención primaria, quiere decir, proyectos de salud, prevención secundaria, diagnóstico precoz, diagnósticos, tratamiento, tiempo de espera entre tratamientos, posibilidad de tratamientos, hacer una medicina transversal, esos diagnósticos, ese control y cuidado de largos supervivientes y este ayudar al final de la vida. Esto es en conjunto lo que es un plan integral contra el cáncer que se pretende hacer en Aragón.
O sea, que esto no existía, toda esta conjunción, todo lo que nos has contado así, digamos, unido.
No, unido no, ese es el tema. O sea, aquí estamos haciendo muchas cosas. O sea, esto, alguien me puede decir, oye, pero que esto lo hacemos ya. Bien, de acuerdo.
Ya.
Pero no está en un plan en el cual lo fundamentalmente lo que pedimos es, en este plan, es objetivos, acciones y luego resultados. O sea, y luego lo llamamos indicadores de cómo funciona esto. O sea, en este momento yo creo que para que los gestores, gestionen perfectamente, tienen que tener números, métrica. Y entonces de ahí una de nuestras acciones que ya se ha presentado al Gobierno de Aragón, ¿sí?, es lo que nosotros llamamos Más Datos Cáncer. Es decir, de una manera, a nivel de la asociación se han juntado 20 y tantas asociaciones relacionadas con el cáncer, y entonces hay una serie de indicadores que se los hemos ofrecido al Gobierno de Aragón para con esos indicadores medir. Son como muchos pitos, ¿entiendes?, para llegar a fundamental a que las personas con cáncer estén mejores atendidas.
Entonces, ahora, para que un poco lo entendamos, José Manuel, hay que poner en marcha el plan, o hay que redactar bien un borrador, ¿no?, para este plan integral, y ahí claro, os vais a juntar varias asociaciones. Es decir, ahí no solo estarán los políticos, sino que también cuentan con vosotros.
Claro, mira, no una proposición no de ley no es vinculante. Esto es como decir, oye, que os pedimos esto, claro, nada más. Sí, sí. Entonces yo, a partir de esta semana, me junto con el Gobierno de Aragón y les digo, oye, ¿por qué queremos esto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tal? Y a partir de allí, pues entonces se hacen un organigrama en el sentido de decir, oye, pues esta gente se dedica a esto, esta gente se dedica a esto, esta gente a esto. Hay una serie de o sea, que al final llegará al que apruebe esto, que es el consejero. Claro. Pero debajo va a haber como mucha gente que tiene que trabajar sobre esto. Uh-huh. Y nosotros siempre hemos dicho, humildemente, ahí estamos.
Claro.
O sea, ahí estamos para ayudar, para apoyar.
Que algo sabéis de esto, ¿no?
Pues hombre, yo creo que del apoyo a la persona, a la persona con cáncer y a sus familiares, sí que llevamos 70 años trabajando. Lo que pasa es que esta mañana un compañero tuyo me preguntaba, ¿y esto por qué no lo han hecho antes, no? Uh-huh. Y entonces digo, pues, mira, por un lado está que estas reivindicaciones en la asociación también está cambiando en sus reivindicaciones, ya, ¿vale? Está cambiando. Y entonces hay unas acciones políticas que estamos trabajando con el Gobierno de España y con las comunidades autónomas, uh-huh, para decir, vamos a hacer esto, ¿no? Y luego es un tema que yo creo que nadie, porque esto ya va de mucho tiempo, distintos gobiernos, distintas, o sea, es de mucho tiempo, que igual a nadie ha dicho, bueno, vamos a juntar esto en un esquema. Ya. No, nadie. Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿entiendes? Pero esto es una cosa que yo creo que ahora es necesaria, claro, fundamentalmente, y luego mirando en una cosa por encima de todo, que es la persona y el enfermo. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, lo que tenemos que pensar todos es en el enfermo, en el la persona con cáncer, en sus familiares, en cómo disminuimos la incidencia del cáncer, cómo aumentamos la supervivencia, que es a base de investigación. Todo lo que invertimos en Aragón, hemos invertido 4,5 millones de euros en investigación, llevamos invertida. Uh-huh. Cómo disminuimos esa. Mira, hay un tema muy importante ahora, igual me estoy excediendo lo que digo, pero es el aumento de cáncer en gente joven. No digo infantil, en gente joven, de 15 a 45 años. Tenemos como en los últimos 30 años se ha aumentado, y esto es evidencia científica, cuando nosotros nos movemos, sí, un 80%. Fundamentalmente colon, mama, pulmón, tráquea, y algunos suben muy deprisa, como puede ser vejiga y vías biliares. Vale. Entonces, los cuatro jinetes del apocalipsis, sí, que son tabaco, alcohol, alimentación, sedentarismo, obesidad, están directamente relacionados en esta gente joven. Entonces, fundamentalmente lo que vamos a hacer es, bueno, lo que tenemos que hacer es, vamos a proteger la gente joven.
Claro.
Claro.
Totalmente. Bueno, pues hay mucho trabajo, ¿eh? Ahí.
Mucho, mucha faena.
Tenéis faena, pero nos alegra. Y nos alegra siempre hablar con vosotros, y ya sabéis que estamos a vuestra disposición, pues porque es importantísimo, como dices, ¿no? Este tema, y vosotros pues de esto pues sabéis un poquito.
Mira, yo la verdad que siempre acabo con vuestras entrevistas, tal, agradeciéndoos, la verdad, la visibilización, y que piensen que las personas con cáncer no están solas. ¿Entendido? Uh-huh. O sea, que lo piensen, que no están solas, que pueden acudir a nuestra asociación de las tres provincias, que piensen también en las cosas que podemos prevenir, que atiendan a los programas de prevención, la información que les damos. Hay una información, y acabo, porque ¿sí? yo podía estar hablando 15 días de esto, ¿eh? Entonces, sí. hay un teléfono que es el 900-001-353, que es, que lo he dicho muy deprisa, pero ¿sí? lo busquen, que es Infocáncer.
Ah, vale. Vale,
vale, entonces lo busquen, Infocáncer.
Bien.
Y hay unos señores y señoras que están 365 días por 7 por 24 horas. Y vale. cualquier información, llamen ahí vale. y les dirán, oye, mira, estoy muy angustiado porque yo sé, por ahora la quimio me está sentando mal y estoy vomitando y tal. Y le llamen a las 4 de la mañana y hay una persona ahí que les va a atender.
Y nos va a ayudar. 900-100-036. ¿A qué es ese?
Exactamente, muy bien. 900... Lo has dicho tú mucho mejor que yo.
900-100-036, porque lo he buscado, como me has dicho, que es Infocáncer. Bueno, pues
Infocáncer.
Que
y ahora lo que ayudar. Queremos, y ya te digo, y lo último, que podía estar hablando 15 días, era hacer un 112-112 del cáncer.
Ah, vale, ¿entiendes? Algo rápido, ¿no?
Algo rápido.
Claro. Bueno, pues tienes toda la razón. José Manuel Ramón Cajal, representante autonómico de la Asociación Española contra el Cáncer, presidente de la asociación en Huesca. Muchas gracias por este ratico, porque nos lo has explicado fenomenalmente, y ánimo con ese trabajo que tenéis por delante, que es importante. Gracias, José
Manuel.
Venga,
muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una combinación, que puede dar terribles resultados. Móviles, adolescentes, sabes por dónde voy, ¿no? Salud mental también, ahí tendríamos que meterlo. Pues vamos a hablar este ratico, si me dejas, precisamente de esto. Las claves nos la va a dar pues nuestra psicóloga de cabecera, que es Paola Pérez Correas. Paola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Laura.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hay que hablar de esto, ¿verdad? De móviles y adolescentes, de salud mental.
De esto hay que hablar mucho, hay que hablar mucho.
Y nunca, nunca es poco. Y es verdad que siempre nos tenemos, siempre, yo creo que esta es la pregunta del millón, Paola. ¿Qué edad es recomendable para que un niño tenga móvil?
Bueno, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque siempre decimos que todo depende un poco... De cómo es el niño y de las circunstancias del niño, ¿no? En este caso. Pero como recomendación general, la mayoría de guías recomienda evitar su uso, o sea, el tener móvil personal, digamos, antes de los 12 años y, por supuesto, siempre con la supervisión de los padres y con unos límites claros de uso, ¿no? Uh-huh. Y en algunos países ahora se recomienda, incluso se está legislando, para restringir el uso de móviles, especialmente el acceso a redes sociales, hasta los 16 años o más. Es decir, ya hemos subido de los 12 a los 16.
No.
Y hay motivos claros para ello, porque entre los 12 y los 16 años el cerebro de los adolescentes todavía está madurando, y especialmente están madurando áreas del cerebro que regulan el autocontrol, la toma de decisiones, la gestión de las recompensas, los impulsos. Y todo esto hace que, bueno, pues que los adolescentes en esas edades sean mucho más vulnerables a hacer un consumo indebido y a la búsqueda de la aprobación externa a través de todas estas redes sociales y a la impulsividad online, que a veces hablamos, ya comentaremos, ¿no? Pues de todo el tema de apuestas, de juegos de apuestas, etcétera.
Claro.
Y luego además que las redes sociales no son seguras para menores, pero muchas plataformas están diseñadas precisamente para enganchar a los menores.
Claro.
Y aunque la edad mínima suele ser para muchos los 13 años, pero no hay unos mecanismos reales que verifiquen la edad, con lo cual estamos en las mismas.
Claro, es que esto también es increíble que con todos los adelantos tecnológicos que hay no se pueda controlar esto, ¿no? Que realmente...
Sí, en Francia, por ejemplo, ahora están debatiendo el subir la edad mínima de acceso a las redes sociales a los 15 años. Y en Estados Unidos, en algunos estados, sí que exigen el consentimiento parental hasta los 18.
Madre mía. Uh-huh. Oye, ¿por qué riesgos reales implica el uso prematuro o excesivo del móvil?
Pues hay muchos riesgos, ¿no? Uno de los más graves, pues, es la adicción, que a veces dices, uy, pero la adicción es una palabra como muy serio, ¿no? Pero realmente vemos cuadros que cumplen todos los criterios de adicción conductual. Vemos que hay pérdida de control, que hay una necesidad de uso constante, que hay síndrome de abstinencia emocional cuando les quitamos el dispositivo, todos estos enfados, ¿no? Y,
sí.
Estos,
uh-huh.
Y luego además hay deterioro en muchas otras áreas de la vida, porque, por ejemplo, puede ser la falta de sueño, la dificultad en las relaciones sociales, en las habilidades sociales, en el cara a cara, dificultades en el colegio, incluso en la alimentación, ¿no? Con lo cual sí que hablamos de un problema, bueno, pues serio.
O sea, que las consecuencias psicológicas que estáis viendo, ¿hay relación entre el uso excesivo del móvil y el aumento, por ejemplo, de patologías?
Sí, sí que lo hay. Es verdad que no podemos decir que el móvil es la única causa de que existan estas patologías, pero sí que es un factor importante de riesgo, ¿no? Sin duda.
Claro.
Y de hecho estamos viendo cada vez con más frecuencia que hay jóvenes con ansiedad, con depresión, con trastornos del sueño, con la autoestima más baja, muy irritables, muy aislados. Y luego, además, también se vincula el uso excesivo de móvil al aumento de diagnósticos, pues, de trastorno de déficit de atención, de hiperactividad, que aunque no lo cause directamente, pero sí que lo agrava y a veces también complica incluso el diagnóstico diferencial, ¿no?
Uh-huh.
Y luego también se ve mucho, pues, lo que llamamos ahora fatiga digital, ¿no? Que son dificultades para sostener la atención, con lo cual les afecta en todas las áreas de su vida. Dificultad para tolerar el aburrimiento, incluso para disfrutar de cualquier actividad que no implique el uso de la pantalla.
Uh-huh.
Entonces, todo esto tiene un impacto directo en el desarrollo cognitivo y emocional. Y bueno, y estos que van a ser los adultos próximamente, con lo cual,
sí.
¿Qué adultos van a ser si tenemos todos estos problemas en la adolescencia?
Uh-huh. Claro, porque ¿cuál es el tiempo de uso promedio actual en los jóvenes, más o menos?
Pues mira, te hablaría de estadísticas que quedaría muy bien, pero yo te voy a decir mi prueba infalible, la prueba del algodón.
Dale.
Cuando viene un adolescente a la consulta, le digo, oye, por curiosidad, ¿cuánto utilizas el móvil? Dice, pues no sé. Y digo, oye, mira lo que se puede mirar, ¿no?
Claro, puedes
mirar cuántas horas lo utilizas y además te desglosa en qué lo has utilizado. Pues entre 6 y 9 horas al día.
¡Hola!
Una jornada laboral.
¡Qué barbaridad!, ¿no?
Y dices, ¿pero en qué momento? Porque
sí,
claro,
exacto.
Estás en clase,
sí,
comes,
sí.
Duermes, ¿en qué momento? Pues claro, a base de comer con el móvil,
claro.
Andar por la calle con
el
móvil, ir en la
camilla
con el móvil, no dormir porque estoy con el móvil.
Claro, claro. ¿Y qué contenidos pueden ser quizá los más preocupantes, Paola?
Pues bueno, contenidos principalmente que pueden tener violencia o contenido sexual explícito y además acceden cada vez más temprano,
sí.
Y sin filtros y sin contexto. Luego también las redes sociales tienen contenidos preocupantes porque implican dinámicas de mucha validación externa que, como decimos en esa edad, pues son muy vulnerables, ¿no? Porque fomentan mucho la comparación constante. Ya no solo de la propia imagen, sino de lo que los demás hacen y tienen, o parece que hacen y tienen, y yo no tengo, pues uno viaja, el otro no sé qué, y entonces eso inevitablemente pues hace que se comparen, ¿no?
Uh-huh.
Luego también hay mucho contenido autolesivo, mucho contenido pro anorexia que, bueno, pues que se normalizan conductas de riesgo realmente muy preocupantes. Y luego una cosa que últimamente hay mucho es, bueno, pues perfiles no profesionales que a veces lo que hacen más que informar es desinformar a nivel médico o a nivel psicológico y pues que a veces les confunde y vienen ya con, bueno, autodiagnosticados,
ya.
Vienen a la consulta,
sí, sí.
¿No? Pues oye, es que yo soy bipolar. O es que yo tengo déficit de atención, o es que yo soy persona altamente sensible,
no.
O yo tengo ansiedad social, ¿no? Y entonces, bueno, ya convencidísimos con su etiqueta y tan contentos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también tiene graves consecuencias.
Bueno, pues nada, que tenemos que estar ahí pendientes también, por supuesto, los padres. Esa es nuestra responsabilidad, aunque no lo pensamos, aunque no seamos conscientes realmente de lo que ven nuestros hijos, pero que tenemos que tener, bueno, pues eso, 1000 ojos, ¿no? Y estar un poco encima de ellos. Pues siempre es interesante hablar de cualquier tema y de este especialmente con Paola Pérez Correas. Así que nada, muchas gracias. Hasta la próxima, Paola.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, ahora déjame que te cuente algo que está muy bien. ¿Por qué? Con Ibercaja tenemos la tranquilidad de saber que nuestro banco, además de buscar rentabilidad, reinvierte el 100% de sus beneficios en la sociedad. Y esta es una de las grandes diferencias con el resto de entidades. Cuatro fundaciones son las únicas propietarias del banco. Fundación Ibercaja como principal accionista. Y a través de ellas, Ibercaja reinvierte todos sus beneficios en la sociedad, contribuyendo a hacer realidad proyectos sociales, culturales, educativos y medioambientales, y que nos benefician a todos, porque en Ibercaja entienden el dinero como un medio y no como un fin. Mira, a través de Fundación Ibercaja el año pasado, para que te hagas una idea, en acción social se superaron los 18 millones de euros. Y esto significó que más de 1 millón de personas se beneficiaron de proyectos dedicados a fomentar la cohesión social, desarrollar el territorio y promover la educación y la cultura. Sin olvidar el voluntariado, Ibercaja y también otras propuestas promovidas desde el banco. Y te voy a poner unos ejemplos. Mira, la iniciativa Tu Dinero con Corazón. Más de 130 proyectos con cerca de 4.400.000 euros. O cuando hay que arrimar el hombro ante grandes catástrofes. Ahí está la plataforma solidaria de Ibercaja y Fundación Ibercaja para canalizar las aportaciones económicas del banco, las donaciones de particulares y empresas, por ejemplo, y lo vimos además recientemente en la Dana de Valencia. En fin, es que hay razones que mueven más que el dinero: las personas. Ibercaja, nos mueves tú.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ha terminado por fin la temporada de fútbol para el Real Zaragoza. El viernes jugó su último partido, puso fin a su nefasta temporada con otro bochorno. A domicilio en Castellón perdió 4-1, ni más ni menos. El conjunto de Gaby Fernández nunca salió a competir desde Castalia, donde encajó el primero de los goles en el minuto 2 y donde al descanso ya perdía por 4-0. Dani Gómez de penalti maquilló otro ridículo partido. Terrible temporada. Hablamos de fútbol. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Jesús Zamora, jefe de deportes, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo andamos?
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Se finí.
Sí, adiós gracias.
Adiós gracias.
Sí, sí. Bueno, y que adiós gracias ha acabado con la permanencia en el fútbol profesional, porque imagínate el batacazo, imagínate además que en el partido de Castellón todavía hubiera habido algo en juego, ¿eh?
Qué miedo, qué miedo.
Es que es tremendo, sí, sí, es tremendo. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que la nueva temporada empiece con otro tono, con muchos cambios, porque esto requiere limpieza total, y tener la esperanza de que veamos algo muy distinto a lo visto hasta ahora, ¿eh? Bueno, este año ha sido un poco más peligroso todo porque hemos llegado al límite, pero llevamos unos cuantos años tonteando con la posibilidad de descender, ¿eh?
Es verdad. Mirando hacia abajo más que hacia arriba.
Sí, sí, tremendo. Lo de Castellón es el reflejo de todo esto, ¿eh? Que te meta 4 goles un equipo que se salvó, bueno, una jornada antes que tú.
Sí, sí.
Y fíjate, el día que se salvó fue empatando a 1 con el Eldense. El Eldense, que descendió ese día, fue capaz de empatar en Castellón. Claro, siempre puedes decir, claro, es que ya en la última jornada no se jugaba nada el Real Zaragoza, tampoco el Castellón.
Claro,
que
claro,
por eso el partido se pasó al viernes, porque no había nada en juego ya. Pero, jolín, claro, ellos jugaban en su casa ante su público. Bueno, también viajaron aficionados zaragocistas.
Claro.
Y bueno, pues la indignación en el zaragocismo es evidente, por mucho que fuese el último partido ya sin nada en juego, que fuese en Castellón. No se puede hacer el ridículo como se hizo. Un bochorno de tal magnitud.
Y luego, por lo que dices, que se lo deben a los aficionados, ¿no? Y que, que
te metan cuatro en la primera parte ya, ¿eh? Sí. Es que todo fue en la primera parte. Bueno, en la segunda, claro, el Castellón ya levantó el pie y el Zaragoza lo único que pudo hacer es maquillar, entre comillas, ¿eh?, un poquito con un penalti que transformó Dani Gómez. Bueno, vergüenza total y lo que te decía, pensar ya en la próxima temporada con necesidad de cambiarlo todo. Bueno, va a seguir Gaby, que ya palabró cuando vino que si salvaba al equipo continuaría, pero claro, aquí parece que se está haciendo todo al revés, ya, porque estamos sin director deportivo y ahora hay que incorporar esa figura que todavía no tenía el Real Zaragoza desde que echaron al anterior, a Cordero, el mismo día que echaron a Ramírez. Y bueno, pues hemos estado todo este tiempo, tampoco hacía falta porque no se podía fichar ya a nadie, pero ahora ya sí, entonces esto
pero
ya...
Pero que hubiera ido pensando un poco, ¿no?
No, bueno, es igual. El caso es que ahora que se puede fichar, esto ya es necesario. Pero digo que aquí parece que lo hacemos al revés, porque es el entrenador que se sabe que sigue el que está... trabajando en la búsqueda del nuevo director deportivo, cuando es al revés, es el director deportivo el que tiene que confirmar al entrenador. Digo confirmar porque ya está, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, de los nombres que han venido surgiendo para la dirección deportiva, que es de lo que se está hablando ahora, yo creo que esto tiene que quedar resuelto en cuestión de días, yo creo que esta misma semana, es Chema Indias, el director deportivo que ha estado en el Leganés, pero ahora mismo hay dos, porque el Leganés ya ha fichado a otro. Chema Indias tiene que salir, pero claro, no ha llegado a acuerdo para su finiquito y no puede salir hasta el 30 de junio. Y el Real Zaragoza no puede esperar hasta el 30 de junio, claro. Yeah. No puede perder el mes de junio, que es fundamental para los fichajes.
Claro.
Aunque los haga de tapadillo en la sombra, es igual. No es esa la cuestión, ¿no?
Claro.
Aunque se podría. Pero claro, ya este hombre sale mal del Leganés. De la misma manera que también costó Dios y ayuda sacar a Cordero del Tenerife. Que en mala hora lo sacamos del Tenerife, porque sí, ¿para qué vino Cordero, no? Bueno, pues Chema Indias sí, es la apuesta, es el que conoce la categoría perfectamente, ha conseguido varios ascensos con el Leganés, creo que un par de ascensos, y bueno, pues... se está a la espera de que pueda resolver sus problemas burocráticos con el Leganés, que ahora mismo tiene dos directores deportivos, el nuevo que ha fichado y este que todavía no se puede desvincular. Es como,
es surrealista,
como
¿no?,
cuando había dos papas y uno de ellos emérito. Pues este,
el emérito.
Pues este, más que emérito, es que no ha podido salir porque todavía no ha llegado a acuerdo. Entonces, en esas estamos. El Real Zaragoza, si no pudiera o se cansa de esperar a Chema Indias, tiene la mente puesta en Chema Aragón, que también ha conseguido ascensos, en este caso con el Mirandés.
Ese apellido es más majo, ¿eh?
Chema Aragón, sí, ya le pega, ¿no?
Sí.
Y bueno, también ha trabajado con el Elche, pero en el Elche, que sentó las bases para este Elche que acaba de ascender.
Sí.
Ayer ascendió el Elche.
Sí.
Anteriormente había ascendido, la semana anterior, el Levante. Pues este, Chema Aragón, que había trabajado muy bien el Mirandés y ahora, como digo, había sentado las bases durante el verano del Elche, entre otros fichando a Eder Sarabia, el entrenador con el que ha subido el Elche.
Sí.
Pues a los pocos días de estar trabajando allí en Elche, vio que el entrenador y la presidencia hablaban saltándose a la torera al director deportivo y dijo, ah, sí, pues yo me largo. Entonces, bueno, pues este es el caso de Chema Aragón. Yo no sé si van a esperar a Chema Indias mucho tiempo o no. Yo creo que no debe pasar de esta semana. Pero mientras no haya arreglo, habría que esperar a Chema Indias a final de mes, y entonces es cuando el Zaragoza no esperaría y traerían a Chema Aragón.
Bueno, pues esto es lo prioritario.
Esto en cuanto a la dirección deportiva.
Sí.
Que cuando venga el director deportivo, lo primero que hará será, bueno, que lo presenten a él, al director deportivo, y luego su primera decisión será confirmar a Gaby, que ya sabemos que sigue, pero para seguir una mínima lógica del fútbol, tiene que ser el director deportivo el que diga qué entrenador hay.
Vale.
Pero claro, Gaby ya está contribuyendo a traer un director deportivo que está de acuerdo con él.
Empezamos ya raro. Empezamos raro ya, Jesús. En fin, bueno.
Bueno, sí, para empezar es raro pues que vaya a seguir un entrenador que te ha salvado, pero con el que no hemos jugado a nada tampoco.
No,
claro, poder decir es que la plantilla era un bodrio, que es la realidad, ¿no?
Que lo...
Pero claro, es que no hemos jugado a nada con Gaby tampoco.
No, no.
Pero los números lo avalan porque te ha salvado.
En fin, pues así están las cosas. ¿Qué digo? Que a partir de las 3:25
sí, vamos a ver qué pasa con Arriaga. Bueno, claro. Sí, hay muchos casos y claro, y va a haber que soltar dinero para dar salidas, indemnizar a jugadores que no quieres y eso no es gratis.
Bueno, pues la situación que sigue.
Tiene que haber un cambio radical, muchos nuevos. Cuanto más nuevos, mejor, para que esto tenga otro aire más, más respirable.
Pues ojalá sea así. Lo iremos contando aquí, lo contará Jesús, seguro. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
Las puertas y brazos automáticos son la solución para mejorar la accesibilidad a tu vivienda. Magaiz te ofrece las soluciones más novedosas para facilitar la entrada y salida a personas con movilidad reducida, carritos de bebés o simplemente para hacerte la vida más cómoda.
Confía en Magaiz, empresa aragonesa especialista en mantenimiento, accesibilidad y puertas automáticas.
Dicen que en nuestros pueblos estamos desconectados. Pero yo solo veo que en Aragón nuestra conexión es más fuerte que nunca.
En Embou estamos cerca para llevarte muy lejos.
Internet para tu segunda residencia desde 17 euros al mes. Embou, tu operadora, la de todos, la de Aragón.
Bueno, pues nada, así vamos acercándonos a las 2 de la tarde. 27 grados tenemos ahora mismo. La previsión es que lleguemos poquito más de 29, pero que podamos seguir con algo de lluvia en el día de hoy. Cuidado mañana, que también estamos en alerta por tormentas, precisamente. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.